Estos días nos visitan en Vitoria-Gasteiz un colectivo de mujeres bolivianas. Ellas se llaman Mujeres Creando. Desde hace años trabajan de manera incansable en su país para acabar con la violencia machista. Forman parte de la oficina Mujeres en Busca de Justicia. Sus acciones, Pilar, no pasan desapercibidas, nada se les pone por delante. Los próximos minutos nos lo van a contar aquí en Radio Vitoria Gaur, porque estos días, además de difundir lo que hacen cada día en Bolivia, están reuniéndose con diferentes colectivos y agentes sociales locales. Incluso alguna de ellas está dando clases en este mismo momento aquí en el campus universitario de Álava, en la Universidad del País Vasco.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Heidi Gil Pachi. ¿Cómo estás, Heidi?
Buen día, muy bien, buenas, y feliz de estar aquí.
Bueno, y también a Arleti Tordova. Arleti, ¿cómo estás?
Sí, bien, gracias. Gracias.
Llegasteis el domingo.
Hemos llegado.
Estáis prácticamente a calzón quitado desde hace 3 días, ¿no?
Sí, sin descanso estamos correteando, trabajando, exponiendo nuestra lucha, nuestra rebeldía, cómo es que nosotros allá en Bolivia actuamos, cómo exponemos casos, cómo resolvemos casos. El feminismo que hacemos es concreto porque además de ser feministas, también llevamos adelante procesos.
¿Cómo habéis llegado a Vitoria?
Vitoria, un lugar muy, muy frío, nos ha costado mucho, nos cuesta todavía acostumbrarnos al clima, pero con mucho respeto traemos nosotras las experiencias exitosas que tenemos en la búsqueda de justicia. Nosotras no hablamos de derecho, no hablamos de empoderamiento, tampoco de igualdad, hablamos de justicia para las mujeres. Eso es lo que las mujeres buscamos.
¿Qué os ha traído a Vitoria? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Por qué habéis llegado a la ciudad? ¿De mano de quién? Porque podíais haber llegado a cualquier lugar del planeta, pero habéis venido a nuestra ciudad. ¿Por qué?
Porque nosotras hemos sido invitadas por el ayuntamiento de aquí de Vitoria, por la Universidad del País Vasco y también por el Fórum Feminista María Maestro.
Vuestra oficina es la oficina Mujeres en Busca de Justicia. ¿Eso lo define todo? ¿Todo lo que hacéis tiene como objetivo eso, que se haga justicia con las mujeres?
Sí, nuestro objetivo principal es eso. Las dos somos abogadas. Existe también una trabajadora social, psicólogas, y hacemos justicia, pero no mitificamos la ley. Es decir, también podemos utilizar métodos legales que no tienen nada que ver con la ilegalidad. Nuestra finalidad máxima es que las mujeres salgan de esa situación de violencia y tengan un más allá, es decir, qué vida van a llevar.
Tengan otra posibilidad de vida, ¿no?
Claro, uh-huh. Independientemente de que si ganan su juicio o no. No nos interesa tanto el ganar un juicio, uh-huh, sino salir de esa situación y que se deconstruyan para en lo adelante.
¿Por qué como abogadas os pusisteis este fin o este objetivo? ¿Cuál era la situación o cuál ha sido la situación que vosotras habéis vivido, habéis visto, habéis observado? Para poneros como objetivo, ¿no?
La situación que observamos en Bolivia, tanto como en Latinoamérica, existen leyes, claro está. Hay, bueno, una primera ley, 1674, para la violencia en el ámbito familiar. Esta nueva ley, la 348, ámbito penal. Pero ¿qué pasa? Aunque las leyes son buenas, son malas, las mujeres siguen siendo víctimas de estos hechos de violencia. Por eso es que buscamos justicia, porque las mujeres por sí solas, casos separados, no pueden resolver su problemática. Pero esta es nuestra finalidad, unir a todas ellas. Su caso es igual que otro caso, y todas juntas sí vamos a lograr algo.
Porque ¿cuál es el índice de violencia? Agresiones, violencia machista a mujeres en Bolivia, ¿es muy elevado?
Nosotras sabemos que Bolivia tiene una alta tasa de impunidad, de corrupción en la justicia y también de feminicidios, ¿no? Pero aún así nosotras, con la ley, con un montón de críticas que nosotras hemos hecho conocer al gobierno boliviano y que vemos que el gobierno boliviano no tiene la voluntad política para solucionarlo, aún así nosotras somos exitosas. Hemos encontrado también la atención de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard para que haga un estudio específico de lo que está pasando en cuanto a los feminicidios. Se ha tomado como base 200 casos y de ello se ha determinado que Bolivia, bueno, tiene también crisis institucional, tiene discriminación en la atención y falta de especialización. Y creemos que esas experiencias nosotras podemos compartirlas a este lado también, porque la mayoría de veces se aprecia que hay un sistema patriarcal, machista, y que puede lograr sentencias contrarias a las que esperamos. Entonces, nosotras las feministas allá, las de Mujeres Creando, hacemos que la lucha mediática, esa lucha de calle, esa lucha que no es de escritorio, se traslade también a los tribunales, a la fiscalía, al juzgado, a los diferentes ayuntamientos para tener un efecto directo del contacto con las mujeres y no delegado a una institución.
Decíais hace un instante, apuntaba Heidi, que bueno, cuando una mujer se acerca a vosotras, lo primero que le preguntáis es qué quiere hacer. A partir de ese momento ella es la protagonista, ella decide todo ese proceso, pero a partir de ese momento el objetivo es él. Y hablabais de alegalidad, que no es lo mismo que ilegalidad.
Sí.
¿De qué manera canalizáis todo ese tipo de cuestiones para lograr los objetivos que tenéis? Y es que en ese momento el objetivo es él y que ella esté bien, ¿no? ¿Cómo hacéis ese tipo de cuestiones alegales de las que habláis? Ponednos algún ejemplo práctico, si os parece.
Perdón, un ejemplo práctico. Hace unos días teníamos un caso de una mujer víctima de violencia. Su pareja, y tenían dos hijitos, su pareja le había sacado de la casa y había cerrado las puertas con sus dos mascotas adentro, dos perritos, y una estaba preñadita. Ha hecho su denuncia vía institucional, directamente una acción directa. La fiscal del caso ha otorgado medidas de protección, es decir, que ella podía sacar sus cosas. El método legal es aquí que el policía, o sea, el investigador asignado, tenía que acompañarle con la fuerza pública a recoger sus cosas, además de los perritos. Pero él tenía miedo porque la familia de él era demasiado violenta, así que la ha mandado sola. La han pegado de nuevo, ha llegado a nuestro movimiento pidiendo esa ayuda. Nosotros teníamos la orden fiscal, pero no somos policías, pero no estábamos haciendo nada ilegal. Así que hemos solicitado ayuda de la policía POFOMA, que se llama ahí Forestal y Medioambiental. ¿Para qué? Para que algo de legalidad ponga en esa acción. Ajá. Esa legalidad ha sido ir acompañada de ellos. Ellos han recogido a los perritos y nosotros hemos ayudado a la señora a sacar las cosas. El grupo de Mujeres Creando, nuestro grupo de autodefensa feminista, y la gente se nos ha venido, casi nos linchan, pero no hemos hecho contención con golpes, sino con la palabra.
Denunciáis incluso con nombres y apellidos en la radio que tenéis.
Así es.
El nombre de los maltratadores.
Así es, nosotras tenemos un método muy efectivo que también se debe al respaldo social que tenemos, que se llama la lista de padres irresponsables. Como tenemos una radio, ustedes saben, la radio Deseo, se publica las listas de estos hombres que no quieren, y ahí hay ministros, ahí hay empresarios, ahí hay albañiles, todas las clases sociales se tocan en esa lista. ¿La idea cuál es? Que estos hombres puedan de una vez cumplir con su responsabilidad, que es la manutención de sus hijos, y que no dejen toda la responsabilidad sobre los hombros de las mujeres.
¿Habéis conseguido objetivos?
Muchos. Hemos conseguido exponer públicamente autoridades, por
ministros.
Ejemplo, días atrás hemos denunciado públicamente, tanto legalmente, a un viceministro, el tercero después del presidente Evo Morales, que ha tenido que dimitir. ¿Por qué? Porque la vergüenza le ha obligado a eso. Uh-huh. Y ahora nos culpa de que se ha quedado sin trabajo, pero nosotras no hemos pedido eso, nosotros hemos pedido que cumpla como padre, nada más.
¿Cuál es la respuesta social? Vais poco a poco consiguiendo logros y ahora vamos a hablar también de cómo evoluciona, ¿no?, una mujer desde que llega a vosotras y cómo se unen además las mujeres, que eso también es muy, muy interesante. Pero en todo esto que decíamos de toda la situación que vivís cuando denunciáis a alguien públicamente en la emisora de radio, ¿cómo reacciona la población en general?
La población de mujeres muy felices.
¿Pero la gente os arropa, le parece bien? ¿La sociedad en general lo ve bien? ¿O dicen, cómo es posible
mira
que esté
para otro lado?
No, cuando se trata de hombres, hasta entre ellos se critican, se burlan. Ah, estás en la lista, anda a pagar. En la lista de padres irresponsables, porque transmitimos todo el tiempo el nombre.
Anda a pagar, ¿no?
Sí, paga de una vez. O tal vez vienen y nos dicen, vamos a iniciar proceso porque está mi nombre y es mentira lo que ustedes dicen. No, les vamos a iniciar, pero no nos interesa. Sabemos, porque normalmente las mujeres que vienen hasta nuestra oficina dicen la verdad. Uh-huh. Así que sabemos que estamos fundamentando bien nuestra denuncia pública de esta irresponsabilidad.
¿Creéis que esta forma de actuar que vosotras tenéis, que os está dando resultados, y sobre todo está dando resultados para las mujeres agredidas, maltratadas, asesinadas en algunos casos, ¿creéis que esto se puede exportar a otros lugares, a otras latitudes?
Claro que sí. Nosotras justamente esa es nuestra visita, el fin de la visita, que queremos transmitir cómo podemos unir las experiencias que nosotras tenemos, también recogiendo las suyas, y mostrarle que nosotras las mujeres cada vez estamos enfrentadas a un sistema que obliga a sacar lo mejor de la creatividad, que nosotras ya lo hemos hecho y ha funcionado. Nosotras somos una fábrica de justicia. Nosotras no solamente tenemos la oficina, tenemos también la escuela de autodefensa, tenemos la radio, que también es un importante motor de justicia, porque ahí, además de otras cosas, tenemos programas que a nosotras las mujeres nos interesan y que nosotras también hablamos de otras cosas que no son necesariamente la violencia. Respaldamos, pero también hablamos de economía, hablamos de alegrías de las mujeres, hablamos de mujeres que estamos haciendo cosas interesantes en la sociedad. Entonces, ¿cómo no trasladar esas experiencias si a nosotras nos va bien a pesar de lo que se puede ver o creer que sucede en nuestro lado del mundo?
Oye, ¿qué os habéis encontrado aquí? ¿Qué os han contado? ¿Os habéis reunido? Ya lleváis 3 días, en principio, en Vitoria-Gasteiz.
Nos hemos encontrado con que sí, aquí hay muchas luchas feministas. Nos hemos encontrado ideologías, sí, pero hemos encontrado que nosotros marcamos una diferencia. Y no es que critique, pero la diferencia que marcamos es que además nosotros de tener la ideología, también resolvemos procesos. No delegamos a instituciones lo que es nuestro deber hacerlo, porque sabemos que la institución no tiene esa visión feminista que nosotras tenemos. Por eso es que esa es la diferencia que encontramos, pero felices de estar aquí.
Decíamos que las mujeres cuando llegan tienen, bueno, pues supongo que temor. Hablamos también ahora de, si os parece rápidamente, de cómo os veis vosotras amenazadas en lo personal, que entiendo que también tenéis que sufrir situaciones muy complejas, muy comprometidas. Pero ¿cómo se consigue tejer esa red de colaboración entre las mujeres, las que en su momento pasaron al comienzo por un proceso dificultoso y las que llegan? ¿Se unen todas? ¿Se ayudan? ¿Os ayudáis entre todas?
Es muy interesante ese trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra visión legal de ayudar a una mujer no es maternalista, no es asistencialista. Es decir, no estamos dejándola allá en su casa y nosotros correteando con su proceso. No, junto con ellas les indicamos, les mostramos, tienes que ir aquí, este es tu proceso. Conocen su juicio perfectamente, conocen procedimiento, conocen todo. Así que cuando están esperando en la salita de esperas y saben que otra mujer viene con una situación similar, le explican, tienes que ir allá, tienes que hacer esto, conseguí estas pruebas, entre ellas se colaboran mucho. Además, cuando hay acciones, cuando saben que una mujer está enfrentando lo que ellas antes han superado, esa es la unión, la solidaridad entre mujeres que se maneja y todas van juntas.
¿Y cómo se maneja el miedo, si es que lo hay? Porque supongo que en algunos casos habrá miedo por parte de estas mujeres cuando llegan, porque estamos presentando una situación en la que parece que tenéis mucha fuerza y la tenéis, pero supongo que hay momentos complicados para ellas y para vosotras, y hombres que no se rinden a la primera tampoco.
Claro que sí, hay casos de todo. Nosotros tocamos todos los ámbitos sociales, no es que llegan solamente mujeres que están afectadas por el tema económico. Hay mujeres de clase media, de clase media alta. Hay mujeres que tienen vínculos con gente que tiene mucho, mucho poder económico, político, como policías, fiscales y hasta jueces, ¿no? Pero aquí el miedo que tú dices es totalmente legítimo. Ahora, compartir el miedo con la otra es totalmente liberador, ¿no? Es una cosa de espalda a espalda. Así, aquí yo no estoy mejor que vos. Trato de verme en tu espejo de realidad. Y esa es una de las fortalezas que nosotras tenemos, la cotidianidad con las mujeres. no el simple hecho de conocer un hecho y hablar en una verticalidad, más bien al contrario, construir una horizontalidad en un sistema patriarcal es muy difícil, pero no es imposible. La creatividad te abre esas ventanas, esas puertas, y tú puedes llegar a conseguir mucho de esas mujeres. Yo, por ejemplo, que vengo del Oriente, en lo cual todavía la iglesia pega muy fuerte, la iglesia católica es un resabio colonial muy fuerte que tenemos nosotros, y también donde la industria de la cosificación de las mujeres está presente ahí. Pero ¿qué hacemos las mujeres ahí? Tenemos luchas colectivas, pero también tenemos problemas colectivos. Entonces ahí no nos queda más que unirnos, porque o nos ponen de un pedazo de carne en la televisión y en las propagandas, o hacemos algo con nosotras mismas, ¿no?
Uh-huh. Arlety, Heidi, ¿hasta cuándo aquí?
Estamos hasta el 14 aquí, con una agenda apretadísima. Vamos a ir a todo lado para esto, para uh-huh. expresar nuestra lucha, nuestra rebeldía, nuestra alegría por la vida.
Una agenda apretadísima. Arlety, ¿dónde vais a ir?
Nosotras vamos a estar aquí hasta el miércoles 9-10 y luego nos vamos a trasladar a Sevilla. Mis compañeras también van a ir a Ginebra, Suiza, y de allá van a volver para el martes del 2-3 de abril, y vamos a seguir con ustedes aquí en todos lados, ¿no? Vamos a estar en el Salón Simón de Beauvoir este viernes, vamos a estar en el Palacio Echanove el martes y el miércoles. Vamos a compartir nuestras experiencias con mujeres migrantes, no migrantes, feministas, no feministas, con los apoyos sociales que tiene desde el ayuntamiento, ajá, con grupos que les interesen recibir la experiencia que nosotras traemos.
Arlety, Heidi, que ha sido un placer, de verdad, que hayas venido aquí a la sintonía de Radio Vitoria, que os vaya muy bien.
Gracias.
Cuidaros más.
Gracias, igual lo propio para ustedes.
Gracias.